Gloria a Dios. Hermanitos, vamos ahora a escuchar la santa palabra de Dios, predicada a través de nuestro hermano Bercelio Muñoz, que hoy ya nos gustaría que se quedara por acá, pero debido a previos compromisos, tiene que partir. Pero hoy, mire, vamos a aprovecharlo, mire, hasta el último minuto, así que él nos va a traer la palabra del Señor nuevamente en esta hora.
Ya lo tengo. Qué bueno. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Gloria a esto. Gracias, pastor. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Bueno, antes de abrir la Santa Biblia, yo quiero de todo corazón, hermano, darle gracias a los pastores. Darle gracias a los padres de los pastores, a mi hermanito James, a su familia, a todos los hermanos que han tenido en su corazón bendecir mi vida, mi ministerio durante estos 4 días que he estado acá. He estado muy, muy contento con ustedes, muy feliz, compartiendo la palabra de Dios, experiencias, edificándonos mutuamente en la palabra de Dios. Amén, hermanos, con las experiencias y todo. Damos gracias a los pastores por haberme hospedado, gloria al Señor, y a José Luis, que me cedió su cuarto, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te guarde. Bien, hermanos, quería también decirles que en sí, en mi corazón, no había pues como una pasión por ir allí a donde está el hijo mío, sino más bien regresar a Colombia. Pero ya ustedes saben, hermanos, que el pastor también lo sabe, en mi casa, en mi hogar, hay una unidad muy bonita en la familia, mi esposa, mis hijos. Y entonces el hijo mío dice, pero ¿cómo es posible que usted, estando acá ya en los Estados Unidos, no vaya a venir acá si después es difícil salir de Colombia? Número uno. Número dos, la visa para yo venir acá a este país se me va a vencer este año. Se va a vencer la visa, y cuando uno va a pedir visa allá en Bogotá, aunque yo he tenido visa por años anteriores, es como si fuera a pedirla por primera vez. Allí no cuenta que ya la tuve, no. Nuevamente, como si fuera la primera vez que fuera a pedir visa. Entonces Daniel me dijo, pues, lo mejor es que venga, porque yo le voy a regalar ese pasaje. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Así que no va a gastar sus ofrendas que coge, sino yo le voy a dar su pasaje para que venga. Y una pastora allá en Chicago, que me conoce hace muchos años, supo que yo estaba por acá, habló con mi hijo allá, hablaron los dos y le dijo, pues yo le voy a dar el pasaje para que regrese de Chicago a Miami. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que ya esos pasajes están por allá, gloria al Señor. Voy a estar allí con él 12 días. Y también en el fondo, pues yo quería ver las nenitas, ¿verdad? Sí. Sí, en verdad, yo quería, en el fondo, pues, ver aquellas dos bebés preciosas. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, entonces. Y en esta mañana vamos a tener una reflexión sobre la resurrección. La resurrección, hermanos, es una doctrina que hace parte integral de nuestra salvación. O sea, no podemos dejarla a un lado. No podemos, porque la resurrección hace parte total del plan de salvación establecido por el Señor. Amén, hermanos. Así que en esta mañana, pues aprovechando que conmemoramos, celebramos la resurrección de nuestro Señor, vamos a ir a Primera de Corintios. Gracias, David. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar en pie un momentico más, para poder entender, hermanos, este capítulo. Pues tenemos que leerlo todo, es un poquito largo, son 58 versículos, pero lo vamos a hacer, el tiempo es del Señor, amén. Porque de esta manera como que le tomamos un sentido total a lo que Pablo nos está hablando en relación a la resurrección. Amén. Vamos a leer de manera antifonal, despacio. Leámoslo despacio y vocalizando bien. Y poniendo el corazón y poniendo la mente, los sentidos, en lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Pablo comienza diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Sigan.
Por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Mira qué cosa, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Y que apareció a Cefas y después a los doce.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, entre los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitaron, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en Cristo.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Luego por fin, cuando entre el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido de la muerte.
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Santo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?
Porque nosotros predicamos a toda hora.
Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si como hombre batallé en el cielo contra tierra, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Negro, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes.
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en gloria.
Aquí también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
¿Cuál es terrenal? Sabe también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Sabe también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: todavía es la muerte en tu gloria.
Alabado sea Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
¡Santo! ¡A su nombre!
¡Gloria!
¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Puede tomar asiento, hermano. Entonces vamos a hacer énfasis en dos versos. Leamos el verso 35, ahí sentaditos. El 35, ¿qué dice? Ahí está el asunto. ¿Con qué cuerpo vendrán? Vamos a analizar para comenzar, amados hermanos, tres puntos por los cuales Dios estableció y dejó escrito acá en la palabra de Dios que es imprescindible y que es necesario que usted y yo podamos resucitar de los muertos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La Biblia revela por lo menos tres razones por las cuales es necesaria la resurrección del cuerpo. Tres razones. por las cuales es necesaria o imprescindible la resurrección del cuerpo de nosotros. Número uno, el cuerpo es parte esencial de toda la personalidad humana y nosotros, los seres humanos, quedamos incompletos sin el cuerpo. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso la redención que Cristo ofrece se aplica a toda la persona, incluido el cuerpo. La salvación que el Señor ha traído es una salvación integral. Porque algunos dicen, bueno, pues que se salve el alma, otros que se salve el espíritu. Y allá, en fin, no. La salvación, lo que la Biblia revela, le enseña la palabra, es que nuestra salvación se aplica al alma, al espíritu y a nuestro cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El espíritu es lo que nos lleva a conectarnos con Dios. ¿Ve? Entonces, porque somos espíritu, dice que Dios sopló en nosotros espíritu de vida. Y por ese espíritu de vida que Él sopló y nos dio la vida, usted y yo podemos conocer a Dios. ¿Me están entendiendo, los hermanos? A Dios. Porque somos alma, tenemos conciencia de nosotros y del mundo que nos rodea. El alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones. El alma son nuestras, ¿qué? Tristezas. ¿Qué más sería el alma? Las emociones. Los pensamientos. Esa es el alma. Pero que está tan entretejida con el espíritu que no hay manera de separar abiertamente, decir, esto en sí es el espíritu y esta es el alma. Está tan amalgamado, podríamos decir así, entretejido, el alma del espíritu de nosotros que no se puede hacer una separación clara. ¿Ve? Y el cuerpo es este estuche, dicen algunos. ¿Está bien? Estuche. Es el estuche. El cuerpo es el estuche, el receptor de ese espíritu, de esa vida que Dios dio a través de aquel soplo en nuestros primeros padres. Entonces el cuerpo tenemos que cuidarlo. ¿Cuántos creen que hay que cuidar el cuerpo? Hay que cuidar el cuerpo porque es morada o es templo del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 16, vamos a mirar ahí una cita. Primera de Corintios 16, 19, ¿qué dice? En Primera de Corintios 6, 19, ¿qué dice? Entonces, no tenemos que ignorar, no debemos ignorar que este cuerpo es morada y es templo del Espíritu Santo. Y que a través de este cuerpo que Dios nos ha dado, es que Dios, mira qué cosa, es que Dios se identifica a través de nosotros, se identifica para llevar la palabra al mundo. ¿Ve? Porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos sus ojos, sus oídos, sus manos, somos sus pies. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso entonces tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Tenemos que valorarlos, no idolatrarlos, ¿no? Porque ya nos iríamos, digamos, a otro extremo. Pero sí cuidar y valorar cada uno de nosotros este cuerpo que el Señor nos ha dado. ¿Cuidarlo cómo? De muchas maneras, ¿verdad? Cuidarlo en el alimento, suprimir mucha friturita para que duremos más. Sí, mucha friturita. Las alcapurrias, hay que bajarle. Hay que bajarle un poquito a la grasa, a las cosas, a la sal, al dulce. No mucho dulce, no mucha sal. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar este cuerpo material. Porque este cuerpo, aunque sea material, es la morada. Es el templo, es la habitación del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, el primer punto es que la resurrección es necesaria porque ninguno de nosotros estaríamos completos si no tenemos el cuerpo. El punto número dos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Llegará a ser una vez más templo del Espíritu Santo en la resurrección. Cuando nosotros estemos allá en la tumba, un día el Señor nos va a llamar de esa tumba. Y usted dirá, ¿pero cómo? Vamos a Daniel capítulo 12. Miremos una cita ahí en Daniel. Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, ¿qué dice? 1 y 2, ¿qué dice? Cualquiera lo puede leer.
Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo este hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua.
¿Y el 3 qué dice?
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Eso. Entonces el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No olvidemos, hermanos, que nuestra resurrección está garantizada por dos cosas. Número uno, porque el Señor, cuando vino a predicar acá el Evangelio durante esos 3 años, Él demostró que tenía la autoridad y el poder, la soberanía, para llamar a los muertos a la vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y dio testimonio públicamente, y está escrito en los evangelios, que en su vida ministerial resucitó el Señor, por lo menos registra la Biblia, a 3. Por lo menos, ¿verdad? Se da de pronto otros casos, pero por lo menos que hable claramente la hija de Jairo. Número uno, el hijo, de la viuda de Naín, una viuda que se le murió el hijo, y iban para el cementerio ya con el féretro, y la gente llorando, y en fin, aquella madre viuda, y el Señor fue y dijo, detengan acá esta caravana, y oró por aquel niño ya muerto, que iba para el cementerio, y resucitó. ¿Cuántos alaban a Dios? La hija de Jairo lo mismo. Pero el tercer caso, hermanos, está en la vida de Lázaro, hermano de Marta y María, de la aldea de Betania. Entonces tenemos por lo menos 2 bases para decir de manera categórica y sin duda de que así como ellos resucitaron y oyeron la voz del Hijo de Dios, nosotros también la oiremos en determinado momento. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La vamos a oír si morimos algún día antes de que Él venga por la iglesia y vamos allá a la tumba. Yo creo, cuando yo me esté muriendo, yo creo sin duda que mi mayor esperanza será que un día allá en esa tumba fría, este hermanito Bercelio oirá que el Señor dice, ven para acá, y me levantaré en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos levantaremos en victoria, porque oiremos allí la voz del Hijo de Dios. Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, escuche bien, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí es, hermano, donde tenemos que poner todo nuestro corazón y nuestro empeño, como lo enseñaba en esta mañana nuestro hermanito James. Mire, una enseñanza, hermano, que tenemos que valorar la palabra, valorar nuestra salvación. Dale prioridad a lo espiritual, a lo que trasciende al más allá. Porque a veces, hermanos, es triste, sí, a veces. Y incluido nosotros los pastores, a veces nos dejamos materializar mucho. Lo material, lo económico, lo esto, lo de acá. Y estamos tan materializados que corremos el riesgo de no poner en atención las cosas que son del más allá. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, dice que otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. En el momento en que el Señor nos llame a través de la muerte, hermanos, tenemos que hacer de verdad una confesión y declarar que estamos muriendo creyendo en esa sangre preciosa que Él derramó en esta palabra, en que verdaderamente un día nacimos a una vida nueva y que verdad somos nuevas criaturas. Porque ahí, hermano, está el asunto, que muchos se van a levantar, pero no para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay otro verso en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo 2:10. ¿Qué dice? Primera Timoteo, no. Está Primera Timoteo, segunda, entonces, Segunda Timoteo 1:10. ¿Qué dice? O 2:10. No. ¿Es 1:10? Leámoslo. Ahí. ¿Es segunda? Ahí está, segunda de Timoteo 1:10. Qué cosa tremenda, como dice ahí, ¿no? Vuélvalo a leer, hermanito.
Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
¿Se da cuenta, hermano? Entonces dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es el Evangelio que nos ha traído la vida y es el Evangelio que nos ha sacado a una inmortalidad. Amén, hermanos, a una inmortalidad. Entonces hay un verso más en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28, que vamos a mirar cómo los muertos oirán la voz del Señor Jesucristo. Juan 5, 28, ¿qué dice? Oirán su voz. Mira qué cosa, hermano. ¿En dónde estaba Lázaro cuando oyó la voz del Señor? En el sepulcro. Estaba allá. La hija de Jairo todavía no estaba allá en el sepulcro, pero la Biblia declara que vino un mensajero de casa de Jairo y le dijo, no molestes al Señor ya, porque tu hija murió, ha muerto, ya está muerta. Ven ya, porque dice la Biblia. Y la Biblia declara que el joven, hijo de la viuda de Naín, estaba muerto. Gloria al Señor. Así que, hermanos, la segunda razón por la cual es necesaria la resurrección es porque nuestro cuerpo será morada del Espíritu Santo. Y la tercera, para deshacer el resultado del pecado en todos los niveles, debe de vencerse al enemigo final de la humanidad, la muerte del cuerpo, mediante la resurrección. Leamos Primera de Corintios 15, 26. ¿Qué dice 15, 26? Y el postrer enemigo. Mira, usted y yo hemos vencido acá muchas cosas. Hemos vencido tentaciones, hemos vencido circunstancias. El Señor nos ha sacado de tantas cosas, ¿verdad?, que teníamos. Hemos vencido la ira, ya no somos iracundos, ya no calumniamos, ya no odiamos. Los que antes bebíamos, ya no bebemos. Los que antes estaban en drogas, en situaciones, han vencido muchas cosas. Hemos vencido muchas cosas con las cuales el enemigo nos había atado y nos había ahí, hermano, enredado en el pecado. Hemos vencido muchas cosas, circunstancias. ¿Verdad que sí, hermanito? Oye, pero hay un postrer enemigo que tenemos que vencer después de la muerte. Y ese es la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ese será el último enemigo que usted y yo vamos a vencer. Es cuando nuestro cuerpo salga incorruptible, inmortal. Cuando el Señor venga por su iglesia, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos que han muerto en el Señor creyendo, viviendo la palabra, viviéndola, dice que saldrán también en las nubes para recibir al Señor y estar allí para siempre con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, hermano, es increíble, ¿verdad?, de que después de que nosotros muramos, todavía nos falta vencer a ese cruel enemigo que un día trajo el pecado y que a través del pecado vino la muerte. Tenemos que, después de que muramos, tener la certeza que vamos a salir de allá, que no vamos a quedar allá. Hay un himno por ahí que se canta en Semana Santa, ¿no lo han oído? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Un himno ahí precioso, ¿ve? Entonces dice que allí en la tumba fría oiremos su voz y saldremos en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, número dos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los patriarcas esperaron la resurrección de los muertos. Entonces vamos a mirar en Job, capítulo 19. Job, en el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Vamos a mirar ahí rápidamente a ver qué dice.
Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Mira qué cosa. Y sígalo leyendo el otro.
Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
Vea. Ahí está, hermano. Entonces dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Una afirmación categórica. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dese de cuenta la seguridad y la certeza, la confianza que había en este patriarca. Es que yo soy el que lo voy a ver. Es que son mis ojos, no otro. Es que es mi propia experiencia, mi vida, la que una vez más va a resucitar allá del polvo de la tierra, y yo voy a levantarme y voy a ver a mi Salvador, porque sé que Él vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermanos, los patriarcas, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le ordenó que sacrificara a Isaac? Obedeció, porque él sabía que Dios es tan fuerte, tan grande, soberano, que Abraham sabía que aún él dándole muerte al niño, a Isaac, Dios podía en su soberanía y en su grandeza, levantar a ese niño de entre los muertos y volvérselo a dar. ¿Cuántos alaban a Dios?
Amén.
Y va más allá, porque la Biblia dice que aún Abraham creyó que lo había vuelto a recibir de entre los muertos. Porque realmente en el corazón del hombre, de Abraham, en el corazón de él estuvo dada la decisión. O sea, él dio ese paso. Allá en su corazón dio ese paso de fe y obediencia, y dice que en sentido figurado le volvió a recibir. O sea que para Abraham, para los efectos, él sacrificó al niño. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Abraham como patriarca creía que en el Dios que él amaba, el Dios que él había servido, estaba la resurrección de los seres humanos. O sea, los patriarcas, aún antes de venir Cristo y efectuar estos milagros de resurrección, los patriarcas creían y esperaban una vida futura. Una vida futura. Es muy triste, hermanos, hoy, como enseñaba el hermano, que la gente cree que es comamos y bebamos que mañana moriremos. Y que con la muerte todo se acaba. No. No, 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 no se acaba todo con la muerte. La muerte es como un ¿qué? Un sueño, ¿verdad? Es como un breve descanso. Pero que luego viene entonces la resurrección de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. En términos generales, el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor. ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Cristo? ¿Quién me puede decir? Correcto. Incorruptible. Muy bien. ¿Qué más? Imperecedero. Ya no estaba sujeto al pecado. No tenía ninguna relación ya con el pecado, el cuerpo de resurrección. Entonces, en términos generales, el cuerpo resucitado del creyente, de nosotros, será como el cuerpo resucitado del Señor. El cuerpo resucitado, primero, poseerá continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida y, por tanto, será reconocible. Vamos a Lucas 6:19. Primero, el cuerpo de nuestra resurrección tendrá una continuidad, o en otras palabras, será parecido al cuerpo que tenemos ahora, será reconocible, será reconocible. Cuando el Señor nos llame a las bodas del Cordero, si hemos muerto y oímos la voz del Señor allá en la tumba y nos levantamos en ese cuerpo incorruptible, imperecedero, inmortal, y subimos en las nubes para estar con el Señor allá en las bodas del Cordero, nos vamos a conocer. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces vamos a decir, David, ¿cuánto estuvo allá? Hermano, pues mire, yo no me acuerdo, pero yo estaba allá en un sueñito. Y aquí me levanté y estoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Y saldremos. Entonces nos vemos con el pastor, nos veremos nuestros seres queridos. Por eso es, hermanos, que debe ser triste no hablarle a nuestra familia. Porque debe de ser muy triste para nosotros el saber que uno de nuestros seres queridos va a ir allí a una perdición, a una separación eterna de Dios. Aunque le oí también a otro pastor hace poco, que allá en el cielo, en las bodas del Cordero, ya con nuestro cuerpo resucitado, inmortal, imperecedero, con nuestro cuerpo de gloria que se nos va a dar, decía el pastor, y yo le creo, que no vamos a tener ese sentimiento de culpa. No tendremos por qué tenerlo. Decía un pastor allá en Colombia, dando un seminario. Hermano, ya usted no va a estar allá preocupado. Ay, mire, mi tío y mi papá, y ese se fue. Pues ya no vamos a tener allá ese complejo de culpabilidad, porque acá en la tierra le hablamos y le trazamos el mensaje claro. Y si lo aceptó, gloria a Dios. Si no lo aceptó, es su propia culpa, ya no la mía. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Me están entendiendo?
Entonces, que allí ya no vamos a tener, decía ya un pastor dando un seminario, que no sería justo que allá siguiéramos nosotros arrastrando una culpabilidad o ciertas cosas. Porque allí ya vamos a estar libres de todo eso y vamos a ser como ángeles de Dios adorando al Señor por una eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios? No va a estar nuestra mente, ay, aquel se me fue para allá y aquel y el otro. No, 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 no. Porque aquí tuvimos tiempo de hablarles, de participarles, de persuadirlos, y si ellos no quisieron, pues mire, ahí vamos a leer Lucas. ¿Qué dice Lucas? Esto es tremendo. ¿Qué dice Lucas? Lucas 6:19. Espera. Era 16. No, Lucas 16:19. Eso, entonces, míreme acá un momentico, es un pasaje un poquito largo, pero lo podemos narrar así. Había un hombre rico que hacía banquetes cada día con mucho lujo, mucha comida, etcétera. Había también un hombre pobre postrado a los pies de ese rico. Entonces dice que murió el rico y fue sepultado, ¿verdad? Y dice, y murió también el pobre y fue llevado al seno. Mire la diferencia ya. Ahí empieza ya la diferencia. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Allá fue llevado. Y entonces dice la palabra que el hombre rico, allá en el Hades, atormentado por las llamas, por la separación eterna de Dios, levantó su mirada y vio a Lázaro allá en el seno de Abraham. Y entonces comenzó a clamar misericordia. Le dijo, Padre Abraham, por favor envía a Lázaro para que moje sus dedos en agua y venga a refrescar aquí mis labios, mi lengua. Y Abraham, que es un prototipo, símbolo del Padre Celestial, le dijo, no, acuérdese que usted tuvo allá bienes, riquezas, fama, placeres, allá disfrutó usted su vida. Y este también males. Pero ahora los papeles se cambian. Este es consolado aquí y tú atormentado allá. ¿Ve usted qué situación? Entonces él persiste. ¿Sí ve que entonces lo que queremos decir es que en la resurrección, el cuerpo de la resurrección, él conoció a Lázaro, que era Lázaro el que estaba allá con el Padre. Nos vamos a conocer. Y él dice, no, 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 Padre, pero si no quiere mandarlo a mí, mándelo a mis hermanos que están en tal y tal lugar, para que les predique y les hable, para que no vengan a este lugar de tormento, en donde estoy yo. Y el Señor, o sea, Abraham le respondió, dijo, no, a Abraham, ¿cómo? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Entonces aquí tenemos a nuestro pastor Tito, al hermano, a los hermanos, a la familia, a cada uno de ustedes que estamos llevando la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, si ellos no obedecen, no creen a lo que les estamos hablando, les estamos diciendo, pues mire, hermano, ya nosotros hemos salvado nuestra alma, nuestra responsabilidad. Porque de verdad yo le entendí a este pastor, hermanos, un seminario que dio sobre estos temas, que de verdad, verdad, ya cuando nosotros vamos allá a la gloria de Dios, en ese cuerpo nuevo, vida nueva, de verdad, verdad, ya no tenemos por qué llevar ni cargar con más culpas de lo que pasó o no pasó acá. Allá vamos a estar es adorando a Dios y glorificando su nombre por siempre. Amén, hermanos. Entonces, el número dos, será transformado en cuerpo celestial adaptado para el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios nos dará un cuerpo adaptado al nuevo cielo y adaptado a la nueva tierra. Un cuerpo inmortal, imperecedero y glorioso. Gloria al Señor. pero que conservará de alguna manera algo parecido a lo que somos ahora. Será imperecedero, libre de la descomposición y de la muerte. Aquí estamos sujetos a la muerte por diversas circunstancias, el medio ambiente, los alimentos, las enfermedades, muchas cosas. Pero ese cuerpo que hemos de recibir en la resurrección será imperecedero, será inmortal. Será por siglos y siglos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces hay un puntico más acá y es en el cual yo quiero que entendamos una partecita. Será glorificado como el de Cristo. Tendrá poder y no estará sujeto a enfermedades ni a debilidades. Será espiritual, no natural, sino sobrenatural. No limitado por las leyes de la naturaleza. Podrá comer y beber. Ahí está, podrá comer y beber. Y usted dirá, ¿y cómo así que vamos? Sí, la Biblia dice que cuando el Señor resucitó, dice la Biblia que cuando el Señor resucitó, después de unos días de haberse aparecido, como leímos al comenzar el capítulo, que apareció a María, luego a los apóstoles, luego a otros que iban en camino a Emaús, luego dice que se apareció como a 500 hermanos, todos que estaban allí, después apareció a los apóstoles, ya cuando ellos estaban reuniditos allí los 11, dice que cuando llegó ahí a los apóstoles, como ellos de gozo, como que no podían creerlo, les dijo, yo soy, ¿qué tienen ustedes de comer? Y entonces le dijeron, pues aquí tenemos un pedacito de pan y un pescado asado. Y les dijo, mire, pálpeme, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y dice la Biblia que comió el Señor pan y pez asado delante de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que el que quiera, esa es otra opción que aprendí allí con aquel seminario, que daba aquel hermano teólogo en profundidad, que decía que el que anhele todavía las habichuelas y las cositas allá, pues se las puede comer. Sí, decía el hermano. Entonces, el que no sea muy apetitoso para la comida, eso es una opción que el Señor nos deja libre. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero que se puede comer allá, según la Biblia y según el Señor mismo, comió después de resucitar, es una opción que está ahí a la vista. A mí me gustan los melocotones, de pronto allá me como un melocotón, gloria al Señor. Cuando los creyentes reciban su nuevo cuerpo, se revestirán de inmortalidad. Las Escrituras indican por lo menos tres propósitos. Para que los creyentes llegasen a hacer todo lo que Dios se propuso en la creación para los seres humanos. Para que los creyentes conozcan a Dios de la manera completa que Él desea que lo conozcan. Y tres, para que Dios exprese su amor a sus hijos como Él desea. Mire, hermanos, en este cuerpo material perecedero, no podemos conocer a Dios en su verdadera dimensión y plenitud. Entonces Dios en su amor y en su gracia nos ha de dar un cuerpo inmortal, imperecedero, un cuerpo de gloria para podernos comunicar en una manera plena y abierta, a cara descubierta, con ese Dios eterno. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es algo maravilloso, hermano, cuando el Señor nos haya de dar ese cuerpo y usted y yo poder entrar en los misterios que envuelven esta vasta creación. Vamos a saber allá muchas cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a saber allá muchas cosas. Ya no vamos a tener velos. Ya no vamos a tener misterios, cosas secretas, no. Porque Dios anhela, desea comunicarnos todo, todo a cara descubierta. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero ahora no podemos. Recuerde usted, yo no estoy seguro, si aquí yo creo que prediqué un mensaje hace unos 3 años, que Moisés anhelaba la gloria de Dios. ¿Se recuerdan? Anhelando la gloria de Dios. Era el tema que daba esta mañana yo acá. Moisés había visto el mar abierto. Moisés había hecho milagros, pero poderosos, que Dios había hecho. El mar abierto, las plagas allá en Egipto. Había visto el maná en el desierto, cómo Dios entregó a aquellas naciones. Cómo había hecho Dios maravillas, señales poderosas. Pero Moisés no estaba satisfecho. Moisés le decía al Señor, yo quiero conocer tu camino, tu senda. Y Dios le mostró el camino, le dejó entender cuál era su camino, su palabra, sus planes. Y cuando ya él hubo conocido el camino de Dios, le dijo, Señor, ahora déjame ver tu gloria. ¿Se acuerdan? Que Moisés le dijo, Señor, yo quiero y anhelo, ella no esto y esto, yo quiero ver tu gloria, lo que tú eres. Y ahí Dios le dice, no, Moisés, no puede, porque no habrá hombre que me vea de manera plena, plena, y siga viviendo. Quiere decir que en este cuerpo que tenemos no podemos, porque este cuerpo fue alcanzado por el pecado. Por el pecado nos alcanzó. Y siempre, aunque no borró la imagen de Dios completamente de nuestra vida, sí empañó esa relación. ¿Ve? Entonces ya no somos semejantes a Dios en el sentido moral, espiritual, porque Dios es 3 veces santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es santo, santo, santo. Nuestra naturaleza, yo no podría decir, Bercelio es santo, santo, santo. Dios me libre. Entonces vamos, sí, en un proceso de santidad. Pero no podemos decir que ya nosotros somos en esencia santos, porque entonces cuando un hombre o una mujer llegue a ese nivel de en esencia ser santo, 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 corre el riesgo de prescindir de Dios. Es decir, yo no necesito a Dios porque yo también soy santo. Eso es lo que le pasó al diablo. ¿Me están entendiendo los hermanos? Sí, el diablo dijo, pues yo también soy santo y soy igual a él. Y se le enfrentó. Y dijo, y quiero la misma gloria, la misma adoración. Entonces ahí fue que Dios le dijo, chacho, está lejos, eche para afuera. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? No, sí. Entonces que vamos en un proceso de santificación, de búsqueda, y que anhelamos cada día ser como Cristo es. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud del Hijo de Dios. Pero que cuando lleguemos a ese nivel, como yo le decía al hermano Jen, allí compartiendo en casa del pastor, que el único hombre que pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, fue el apóstol Pablo. Eso ya está fuera de, ¿verdad? Pablo pudo decir eso, sed imitadores de mí. O sea que él llegó a un nivel muy grande en su vida espiritual, en su relación con Dios, pero que siempre se mantuvo humilde. ¿Por qué? Porque de parte de Dios tenía un aguijón, que cuando él como que se le iba a salir la carne y los poros y el viejo hombre, el demonio llegaba y lo cacheteaba. Dicen los teólogos. Entonces dice que Pablo oraba y oraba, y Señor, quítame este aguijón que me abofetea y me da y me maltrata. Y el Señor le dijo, no, muchacho, porque si se lo quito se me levanta usted también. Déjelo ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Que es que la sabiduría de Dios y sus caminos son inescrutables. ¿Cuántos alaban a Dios? Son profundos. Su sabiduría es insondable, eterna. ¿Que por qué Dios le permitió eso a Pablo? Porque, hermano, corría el riesgo. ¿Ve? Moisés, un hombre humilde, manso, dice que no había otro en la tierra como él. Pero en determinado momento llegó y se llenó de ira. y no santificó a Dios delante del pueblo. Y cuando Dios le dijo a Moisés que el pueblo murmuraba y criticaban por el falta del agua, entonces Dios le dijo, golpea la roca y la roca te va a dar de beber. Ve, pero él tenía que honrar a Dios y decirle al pueblo, mire lo que Dios va a hacer. No, él levantó su bastón y dijo, pa, 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 y le dio una serie de golpes. Y era uno nomás, uno que tenía que darle. Y siguió ahí dándole golpes. Entonces, por esa, mire, qué cosa tan tremenda, por esa situación, no pudo entrar a la tierra prometida. Oiga, hermano, qué cosa, y habiendo sido Moisés fiel en toda su casa, como lo dice la Biblia, que fue fiel en todo lo que se le encomendó, e hizo todo lo que Dios le había mandado, pero por ese detalle, oiga, un solo detalle en la vida de Moisés, y no pudo entrar. Quedó afuera. No pudo entrar a la tierra. Solamente Dios le dijo, súbete al monte Nebo y mira ya toda la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Mas tú no entrarás en ella por cuanto no me honraste cuando golpeaste las aguas, cuando golpeaste la roca en las aguas de la rencilla, allí en aquel lugar. Ve, entonces tenemos que tener cuidado. Que vamos en un camino de búsqueda, sí, claro. Y que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, nadie. Pero que no podemos decir que somos en esencia como Dios es. Porque es que Dios es tres veces santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros, con esfuerzo, estamos tratando de parecernos y ser semejantes a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, Dios anhela expresar su amor a sus hijos como Él desea. Vamos a mirar Juan 17, 3. Juan 17, 3, ¿qué dice?
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
Mira, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has amado. Entonces tenemos, hermanos, que seguir perseverando, seguir luchando, seguir cada día leyendo la Santa Biblia, orando, clamando, siendo fieles a Dios, a la Iglesia. Y ahí en la batalla, porque recuerde que aunque muramos, después de muertos, tenemos allá en la tumba que oír la voz del Señor y vencer la muerte del cuerpo, de este cuerpo. Hay que vencer allá en la tumba, hay que vencerla. Y para eso, usted y yo tenemos que morir completamente seguros de que cuando llegue ese día, vamos a oír la voz del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que la vamos a oír. Porque lo contrario ha de ser triste, como leyó el pastor en Daniel. Muchos se despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Estamos ya casi terminando. Los fieles que estén vivos cuando Cristo vuelva por sus seguidores tendrán la misma transformación corporal que los que hayan muerto en Cristo antes del día de la resurrección. O sea, los fieles que estén vivos, la Iglesia. La Iglesia va a ser transformada y recibirá también ese cuerpo inmortal, ese cuerpo imperecedero, ese cuerpo incorruptible, como lo leímos acá en el pasaje que leímos de la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios, sí, 15:53. Alguien que por favor lo lea, 15:53. Vea. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí viene entonces, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, hasta entonces, se cumplirá la palabra que está escrita. Ay, hermano, eso debe ser tremendo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Mira, el sepulcro, ¿sí ve? El sepulcro, este muérgano que nos quiere retener allí. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Sí, ve, hermano, que hasta entonces podremos dar ese último grito de júbilo cuando salgamos de allá. Digo yo, pues, si el Señor viene, nos transformará a los que estemos acá caminando en la iglesia. Pero si alguno de nosotros llegásemos a morir antes del rapto, nuestra certeza ha de ser que de ahí el Señor nos ha de levantar. ¿Cuántos alaban a Dios? Para darnos ese cuerpo nuevo que pueda conocerle a Él de manera plena y sin velo, sin secretos. Eso ha de ser un grito de victoria muy grande, hermanos. Ha de ser un día muy, muy, muy especial. Se les dará un nuevo cuerpo como el de los resucitados en esa ocasión, no sufrirán la muerte física. Esa es la única diferencia que hay entre los que han muerto a través de las edades y los que vamos a ser raptados en el rapto de la iglesia. Los que van a ser raptados en el rapto de la iglesia no van a ver la muerte física. No van a morir, ir a la tumba, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué cómo? Dios es soberano. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es soberano. Gloria al Señor. No sufrirán la muerte física. Cristo dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí termina el Señor esa parte que habló de la resurrección. Así que, hermanos preciosos, preparémonos. Démosle a Dios tiempo, hermano. Mire, esta enseñanza habló a mi corazón. Hablemos, la enseñanza que dio el hermano, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Concienticémonos más en velar por nuestra salvación, amén. Por nuestra salvación. Preocupémonos un poquito más por hablarle a nuestros seres queridos de la palabra, para que ellos no tengan excusa. A nuestros vecinos, a todo el que Dios nos ponga en el camino, en la vida, hablemos, hermanos, sin temor, con amor, para que entonces podamos, el día que muramos, podamos decir: consumado es. ¿Cuántos alaban a Dios? Podamos decir: Señor, lo que tenía que hacer, lo hice. Cumplí la misión, cumplí la encomienda, fui fiel a lo que tú me entregaste, hice lo que tenía que hacer, ahora yo puedo irme seguro o segura de mis hechos, de mis acciones, que cuando esté allí en esa tumba, yo no voy a quedar allá para siempre. Me voy a levantar y voy a recibir mi cuerpo glorioso para estar en tu presencia por la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero es necesario, y dice una de las epístolas, ¿no? Es necesario que con más atención, y es Hebreo, ¿verdad? Es necesario que con más atención, que con más cuidado, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Dice en la epístola a los Hebreos, que es necesario que pongamos mayor atención, mayor cuidado. Creo que es en Hebreos, miremos a ver si encontramos esa cita. En Hebreos, el que encuentre, no estoy seguro el capítulo, pero dice: es necesario que con más atención. ¿Qué dice?
Por tanto, es necesario que con
mira para allá. Espérenlo, leemos nuevamente. Así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que esta salvación ha sido confirmada por medio de milagros y cosas grandes que Dios ha hecho delante de nuestros ojos. Amén, hermanos. Así que ninguno de nosotros tenemos disculpa, y el apóstol, el escritor a esta carta, dice que es necesario que con más diligencia, que con más atención, que con más fuerza nos preocupemos de lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos y entonces corramos las consecuencias de aquellos que oyeron y perdieron la oportunidad. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a estar de pie y vamos a tener un momento de oración. Dios anhela, hermano, que cada uno de nosotros, en nuestro propio, con nuestros propios labios, le expresemos a Él en esta mañana una oración de acción de gracias. Amén. ¿Por qué le va a dar gracia a usted al Señor? Porque Él venció la muerte. Porque Él venció el pecado. Lo venció, lo destruyó. Porque Él en su soberanía le plació llamarnos a ser herederos del reino de los cielos con Él. Amén, hermanos. Porque Él nos ha bendecido y nos ha dado tantas cosas buenas, preciosas, que tenemos que valorarlas. Démosle al Señor gracias, pero sentimos ahora en el corazón que cada uno de nosotros, los que estamos acá, hermanos, vamos a abrir la boca, los jóvenes, todos, y le vamos a dar al Señor gracias por lo bueno y maravilloso, incomparable, que ha sido para nuestra vida. Amén. Levanta tus manos y dele gracias como sienta. Como sienta, pero alábelo, hermano. Padre celestial, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe y la gracia para creer en tu palabra, para creer en tu enseñanza, en la doctrina tuya. Gracias te damos, Dios grande y eterno. Gracias, Padre celestial, por haber derramado en nuestros corazones de tu Espíritu Santo, por haber traído a nuestras vidas dones y ministerios, talentos, para que nosotros pudiésemos entender estas verdades de tu palabra santísima. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque le ha placido a ti, Dios mío, darnos el reino de los cielos, llevarnos, Señor, a tu gloria, para que moremos y vivamos y disfrutemos de la presencia tuya allí en tu gloria, Padre celestial. Ayúdanos, Dios, ayúdanos y danos fuerzas cada día para ir en el camino de la santidad, para ir en el camino de la perfección, de la obediencia Ayúdanos, Dios, a renunciar a lo material, al mundo, Señor, a todo esto que nos quiere envolver, que nos quiere distraer de lo que tú quieres para nuestra vida. Padre Santísimo, te adoramos y te bendecimos en esta mañana hermosa, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque son ciertas y son eternas y son en ti el sí y el amén, Señor amado. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias te doy por nuestros pastores acá en la iglesia, por los líderes que hay, por cada miembro, cada ovejita de este redil. Bendícela, Padre Celestial. Bendice esta iglesia, Dios mío, que cada día, Señor, vean tu gloria, tu poder, tu gracia, de una manera sobrenatural, Señor amado. Gracias por los jóvenes. Gracias, Señor, por los niños. Gracias te damos en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Padre Santo y bueno. Y te pedimos, Dios, que cuando nosotros, Señor, vayamos, Señor, ahora a nuestra casa de regreso, meditemos, Señor, cuán grande y maravilloso, cuán incomparable, Dios mío, ha sido para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y les quiero agradecer una vez más, hermanos, por sus oraciones. Voy a estar entonces por acá una semanita más, como el pastor dijo. Y esto fue también un pequeño error del hijo mío, que yo le había dado la agenda y le había dicho que me comprara el pasaje para irme mañana. Lunes, mañana 13, ya yo quería irme. Y cuando él fue a mirar en la computadora, los pasajes y eso estaban trepados por la Semana Santa. O sea, los pasajes se treparon porque la gente sale y otros llegan, bueno. Entonces me dijo, mire, tiene que quedarse una semana más. ¿Cuántos alaban a Dios? Dije, bueno, aquí está bueno el arroz y las habichuelas, gloria al Señor. Entonces me quedo una semanita más y ya tengo la agenda para estar predicando el próximo domingo. Pues voy a estar por aquí cerca de ustedes, aunque no los voy a ver, voy a estar por allí en Añasco, en una iglesia por ahí. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, les amo con todo mi corazón. Y siempre, siempre, allí en la iglesia en Bogotá, estamos, hermanos, siempre, el día jueves, que es la oración allá, estamos orando por ustedes. Amén, hermanos. Mi corazón y mi mente se pasean así acá. Y los veo a ustedes, los visualizo allá y digo, Señor, bendice a mi hermana, a mi hermano. Ayúdalos y peleemos juntos esta batalla. Amén, hermanos. Orando unos por otros. Porque le digo, hermano, que la lucha no es fácil. Pero con Cristo es posible. Amén. Nuestro amado pastor con nosotros. Amén.
Hermanito, Dios le bendiga.
Amén. Quiero que oren.
Sí, vamos a orar por usted,
quiero eso, queremos que oren. Amén.
Hermano, le invito a estar todos de pie. Vamos a orar por nuestro hermano Bercelio. Amén. Para que Dios lo siga prosperando en su ministerio.
Gracias.
Dios le lleve, mira, a muchos lugares predicando la palabra,
amén,
del Señor.
Santo.
Recuerde que ellos están estableciendo nueva obra allá en Colombia, amén.
Sí, amén.
Que están ahora, mire, batallando contra
viento
y marea y estableciendo todas las necesidades económicas. No solamente eso, sino también esperando contra las asechanzas del diablo, porque a Satanás no le gusta que establezcan obras, ni mucho menos que se predique su palabra, ¿yo? Así que vamos a ayudarlo, orando siempre por él. Teniéndolo, como él dice, siempre que me acuerdo de vosotros, voy a decir la palabra, en tus oraciones, siempre,
amén,
orando por tu hermano. Y por su esposa Leito, por, amén, su hija Tirsa, que están, amén, estableciendo obra ya en Colombia. Amén.
Amén.
Acompáñame a orar por el hermanito.
Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora.
Gracias,
Señor, por esta bendición que tú nos has traído esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Y gracias, Señor, porque tú la pusiste en el corazón de mi hermano Bercelio para traernos a la iglesia. Para la edificación,
gracias,
oh Señor, y la confirmación,
gracias,
y la seguridad, Señor, que tenemos en Cristo Jesús.
Gloria,
gracias,
Dios,
Señor, porque sabemos que todas,
gracias,
estas cosas son ciertas, porque
sí,
tú,
Señor,
las confirmas, Señor,
sí,
a través,
Padre,
de tu palabra.
Santísimo.
Y también, Señor, porque nuestro mismo espíritu, tu espíritu que has puesto en nosotros, nos da,
sí,
testimonio,
sí,
Señor. de que somos tus hijos.
Gracias.
Y que así, Señor, heredaremos también, Padre Santo.
Sí, Señor.
Cuando estemos contigo allá. Gracias. En la gloria, Padre Santo.
Gracias te damos.
Gracias, Señor, porque sabemos que todo
recibe
esto aquí algún día
gloria,
terminará.
La honra.
Y allá estaremos mejor.
La adoración,
contigo,
te
Señor, en la eternidad. Señor,
gracias.
En esta hora te pedimos tu bendición. Con
sí,
nuestro
padre,
hermano Bercelio,
sí, Señor.
Que aún le quedan unos días aquí en Puerto Rico, con los cuales, Señor, te pedimos que tú le prosperes en todos esos días, Señor, en donde vaya a predicar, que sea de bendición, Señor, que sea de impacto, o, Señor, donde haya necesidad de salvación, en donde él fuera, que las almas sean salvas, Señor.
Sí, Señor.
Y los que anden ambivalentes, Señor, que sean fortalecidos,
sí,
sean encarrilados, Señor.
Oh, fortalece,
y a ti mismo, Señor,
ayuda.
Cuando le toque, Señor, viajar allá, Señor, a Estados Unidos, que le lleves con bien, que le uses con poder allá también en Wisconsin, en Chicago también, Señor, y que le traiga de vuelta, Padre Santo, que pueda también, Señor, como ya te hemos pedido, concertar y conseguir, Señor, los instrumentos que hacen falta, Señor, para llevar allá la obra.
Gracias.
Que tú permitas que él pueda conseguir, Señor, el precio justo.
Sí, Señor.
Señor, los instrumentos buenos.
Sí,
para tu honra y tu gloria.
Es para
ti. Que lleve todo completo.
Es para
allá.
Gloria tuya, Señor.
Que todo llegue bien.
Gracias.
En orden. Y que allá se puedan usar esos instrumentos musicales,
sí,
para glorificarte, Señor, y
gracias,
cantarte alabanza, porque tú eres el único que las merece, Señor.
Sí, Señor.
Permite a sí mismo que estando allá, Señor, sea prosperado en todo. Leito, Tirsa, Señor, toda su otra familia extendida,
sí, Padre,
para la predicación de tu evangelio, Señor.
Gracias.
En el tiempo que falta para que Padre Santo venga todo a buscar tu iglesia.
Sí, Señor.
Oh, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por este año, porque lo pudimos tener más tiempo que antes, Señor.
Gracias, Señor.
Permite que podamos también corresponder, Señor.
Sí, Señor.
Allá también ir a visitarlo allá a Bogotá.
Gracias, Padre.
Padre Santo, provee los medios, Señor, el tiempo apropiado. Oh, Señor, para que pudiéramos visitarle.
Sí, Padre.
Y le damos, Señor, esa bendición también.
Sí, Señor.
Señor, ahora te damos gracias. Y bendecimos, Señor, a la iglesia. Y bendecimos también el resto de este día. Para que, Señor, pudiéramos seguir en tus caminos, Señor, honrándote, y hoy, Señor, tú proveyendo bendición continua para tu iglesia. Bendícenos ahora al salir, protegiéndonos.
Gracias.
De todo mal, oh Señor, y que podamos tener un día gozoso,
sí,
en Cristo,
Señor.
Jesús. Te lo pedimos.
Amén.
Todos, te damos gracias, Señor, en el nombre.
Amén.
De Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Gracias. Dios te bendiga, hermanito. Gracias por todo.
Gracias por estar acá.
Muy amable.
Hermanito,
gracias por todo. Dios le bendiga, le guarde. Amén. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga. José Luis, gracias.